Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias le damos a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de venir aquí a su casa hoy, primer día de la semana, día domingo. Hoy es 15 de septiembre. Como podemos notar, ya el tiempo está bien avanzado. Recuerdo cuando estaban hablando de que se fue julio, llegó agosto, y ya llegó septiembre, y septiembre está por mitad. Pero gracias le damos a nuestro Dios que nos permite venir aquí a su casa, casa de oración, casa de adoración para nuestro Dios. Los últimos 2-3 meses nuestro pastor ha estado dándonos un estudio de mucha bendición acerca de Hebreos 11, ¿verdad? De los héroes en la fe. Y este estudio solamente ha sido interrumpido 3 veces con esta, para los que no han ido al camping. La predicación o el estudio de Hebreos solamente se interrumpió el día del camping. También se interrumpió cuando vino el misionero Jeffrey Brown, sé que lo recuerdan, con su esposa, que van para la India. Y ahora en este día, porque van a estar en Nueva York, en las conferencias. Así que hoy vamos a tener la escuela dominical para esta mañana. Y yo sé que la motivación principal de nuestro pastor ha sido, con este estudio, aumentar nuestra fe. Que veamos esos grandes hombres de fe. Y a través de estas predicaciones que ha tenido este siervo de Dios, hemos visto cómo Dios ha usado estos grandes hombres, hombres de fe. Pero les tengo una noticia, y es muy buena, porque en este día les he traído la escuela dominical para este domingo, y esta está basada en principios bíblicos muy prácticos, donde vamos a aprender y a repasar algunos aspectos fundamentales de nuestra vida cristiana. Y en vez de vianda, le tenemos leche. En este día le tenemos leche espiritual, como dice la Biblia en Primera de Pedro 2. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 2, 1 a 3. Dice la Biblia en Primera de Pedro 2, 1 a 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aunque yo sé que hay hermanos aquí que ya conocen algunas cosas de las que vamos a tratar en la palabra de Dios, es necesario que volvamos a leer e investigar en nuestras Biblias acerca de lo que es la vida cristiana. Y ojalá que este estudio, como les dije, que es leche espiritual, no le haya caído pelo, porque el 100% casi de este estudio fue hecho en la barbería. Ojalá que no tenga pelo, pero quisiera contarles que una vez me dispuse a tocar guitarra, sé que algunos saben, y andaba con una guitarra, la llevaba en la mano, la subía en el carro, tenía una en la barbería, una en la casa. Yo parecía un guitarrista. Pero yo no practicaba, o practicaba muy poco, lamentablemente. Pero el que me veía en la calle decía, ese es un tremendo guitarrista. El que me veía en la calle decía eso, ¿verdad? Pero en realidad, yo no estudiaba, lamentablemente, eso no era así. Yo no sé tocar guitarra, le soy sincero. Pero a través de este estudio de la palabra de Dios, quiero convencerme de que nosotros, los que estamos aquí en esta mañana, somos lo que profesamos ser, ¿verdad? O que al menos practiquemos lo que profesamos ser en Cristo. ¿Amén? Vamos a examinar varios puntos sobre la vida cristiana y veremos por medio de las Escrituras si los más maduros en la fe o los más nuevos estamos siguiendo los pasos de Cristo como nos enseña la Biblia. La vida cristiana se parece a lo que les ilustré de la guitarra. Y esa fue mi experiencia con la guitarra. Venimos a la casa de Dios, andamos con la Biblia, tenemos más de una en el carro, una en la casa, una en el trabajo, pero practicamos muy poco. Lamentablemente practicamos muy poco o no practicamos nada. Esa es la realidad. Entonces lo que va a acontecer es que la gente nos va a ver en la calle, ¿verdad? Como guitarristas. Y ni siquiera podemos decirle a las personas cómo se agarra. Y básicamente yo creo que es la manera más simple, cómo agarrar la guitarra. Vamos a orar. Amante Padre, Dios eterno, en esta hora te bendecimos, en esta hora te agradecemos la oportunidad que nos das de invocar tu nombre para pedir tu dirección, para pedir tu guianza, mi Dios, para pedir, Señor, que tu palabra sea expuesta con poder, para que prepares nuestros corazones a fin de que podamos entender y que podamos aplicar lo que vamos a aprender hoy. Te rogamos una doble porción de tu Espíritu, que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe a toda verdad, y que a través de esta predicación, mi Dios, empecemos a vivir la vida cristiana como tú demandas que la vivamos. Te pedimos por los que han de venir, Señor, si alguno ha de venir, que usted le guíe en el camino, que podamos estar aquí y que podamos disfrutar todos juntos de tu presencia aquí en este lugar. Te pedimos por los que están en Nueva York, que puedan venir, Señor, con bien, que los guíes en su camino de regreso y que también podamos estar juntos esta noche para seguir adorándote y para seguir aprendiendo de tu palabra. Son favores que te pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener una lectura. Busquen su Biblia, por favor. Libro de Efesios. Efesios, capítulo 2. Y yo voy a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 10. Efesios, después de Gálatas, capítulo 1. Desde el versículo 1 hasta el 10. ¿Puede ponerse de pie si gusta? Efesios 2, 1 a 10, dice así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias, hermanos. Se pueden sentar. El tema en esta mañana vamos a estar hablando del Evangelio. Ese es el tema que vamos a estar, del cual vamos a estar hablando en esta mañana. Y hemos puesto como título a este estudio, La Nueva Vida en Cristo. Pero si hablamos de la nueva vida en Cristo, tenemos que saber que hubo una vida vieja en la cual Cristo no estaba, ¿verdad? Cristo no estaba gobernando en nuestra vida. Como leímos en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en los versículos 1, 2 y 3, vemos que nosotros, dice la palabra, éramos delincuentes. ¿Qué dice? Efesios 2, 1, 2 y 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice ahí en el 1. Y quizá usted me dice, pero hermano Papo, yo no era un delincuente. Pero lamentablemente, para mucha gente, la palabra dice que sí es un delincuente. ¿Pero por qué es un delincuente? Vamos a definir lo que es un delito. Delito, entre las definiciones que encontramos, dice, delito es culpa, quebrantamiento de la ley. En este caso específico de Efesios, se refiere al quebrantamiento o desobediencia a la palabra de Dios. Y lamentablemente, cuando una persona no está en los caminos de Dios, no está en el Evangelio, no obedece a la palabra de Dios. Es lo que nos dice el libro de Efesios. Porque el delito más grande que un ser humano puede cometer es ignorar o desobedecer la palabra de Dios. Amén. Un hermano allá en Cincinnati nos contaba, él vive allí en Tijuana, México, eso está en la frontera, México-Estados Unidos, y nos decía que allá a Tijuana había llegado una cantidad grande de migrantes, a los cuales ellos han tenido que ayudar en algunas ocasiones, y que ellos habían llegado a ver si existía la posibilidad de levantar una especie de ministerio de coyote cristiano. Lógico, el hermano estaba bromeando porque este es un hermano que conoce bien la palabra de Dios y realmente él lo dijo a manera de broma. Dice la palabra de Dios que debemos obedecer las leyes terrenales. Vaya conmigo al libro de Segunda de Corintios, libro de Segunda de Corintios, está bien fácil de encontrar, está después de Primera de Corintios. Primera de Corintios 5, Segunda de Corintios 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si algún hermano en aquel tiempo se dedicaba a eso, a cruzar gente ilegal, cuando viene a Cristo se da cuenta de que esa es su vida pasada, porque dice la Biblia que ya somos nueva criatura. Amén. Pero la vida cristiana, ¿qué involucra la vida cristiana? La vida cristiana involucra el Evangelio. La definición del Evangelio es que son buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Evangelio, buenas noticias, ¿verdad? Ya en este último tiempo nos hemos dado cuenta que el periódico no se usa. Básicamente, casi las personas no usan el periódico. Y recuerdo que antes la gente compraba su periódico por la mañana. Me acuerdo que mi papá siempre, cuando yo era niño, me mandaba a comprar el periódico donde un señor apellido Veloz, se recuerda. Pero hoy en día, podemos leer las noticias. Podemos verlas en la televisión, podemos verlas en el internet, podemos verlas en muchos lugares, en muchas plataformas, pero hoy en día es poco común ver una persona leyendo el periódico. Eso es casi algo como arcaico, ¿verdad? Entonces, la nueva vida en Cristo involucra estar empapado con esas buenas noticias. La vida cristiana involucra estar empapado con la palabra de Dios. El Evangelio son las buenas noticias de salvación. Cuando una persona veía a otro que estaba leyendo el periódico, muchas veces se acercaba, recuerdo, se acercaba a esa persona que estaba leyendo el periódico a ver si podía leer algo, a ver si podía ver qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba aconteciendo en ese momento. Pero hoy en día ya la gente lo que usa es el celular para ver las noticias, ¿verdad? Entonces, yo prácticamente no critico al que usa la Biblia en el celular. No estoy para criticar eso. Pero en el celular se pueden ver muchas cosas, pero hay algo muy impactante y es cuando una persona abre una Biblia en un sitio. Cuando una persona abre este libro en algún sitio, la persona como que se interesa y dice, ¿qué estará leyendo este hombre? Y somos llamados nosotros a leer la Biblia, como la leo yo, como la leemos muchos, como la leían en aquel tiempo, en un libro, ¿verdad? Estamos llamados a leer la Biblia en todo lugar, como nuevos creyentes o como creyentes. No dejarlo en una esquina, en el Salmo 91, como hacen gente. En Santo Domingo, mucha gente la deja en el Salmo 91, creyendo como que eso es un amuleto de la buena suerte, y no es así. El Salmo 91 es un salmo precioso. Y la gente cree que por dejar la Biblia en una esquina. Yo conozco un muchacho barbero que la tenía abierta en el carro, en la parte de atrás. Y andaba con un reggaetón y con una música ahí. Él tenía esa Biblia como para que lo cuidara, pero no es así. ¿Qué más podemos aprender de la nueva vida en Cristo? Del Evangelio. No usar el Evangelio como para sacar ganancias del gobierno. Lamentablemente, hoy en día hay muchas personas que se dicen llamar cristianos y están sacando provecho del gobierno. Cuando dice la palabra de Dios que nosotros debemos hacer tesoro en el cielo, amén, donde dice la palabra de Dios que el orín y la polilla corrompen, nuestro tesoro está en el cielo. En el sitio donde trabajo, allí en la barbería, llegan muchas personas que me ofrecen vendiéndome tantas cosas y a veces me llama mucho la atención. A veces son cosas que yo necesito. A veces son cosas que yo necesito y yo digo, no, la palabra de Dios dice que no puedo involucrarme en eso. Me ofrecen cualquier cosa ilegal, hasta del gobierno. Recuerdo en Lynn, donde yo vivía allí en Massachusetts, que una señora me ofrecía 100 pesos de cupones y yo le daba 50. Pero eso era en la vida pasada. Ella me daba 100 de cupones, yo le daba 50, yo compraba mis 100 de cupones y ella se ganaba 50. ¿Qué hacía con esos 50? Yo no sé. Pero hoy en día nosotros estamos llamados a ser diferentes. Amén. Hubo alguien que se vio en una prueba. Hubo alguien que se vio en una prueba, y se lo voy a decir en dominicano, en una prueba que él pudo decirle a esa persona, oye, mi pana, sácame lo mío. Yo sé que muchos conocen esa expresión, sácame lo mío. Vamos a ir a Lucas, libro de Lucas, capítulo 19. Yo sé que muchos conocen esta historia. Tenemos este ejemplo de Lucas 19, desde el 1 hasta el 10. La historia de un publicano, un recogedor de impuestos llamado Zaqueo. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y les recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Podemos leer que este hombre era un publicano, jefe de los publicanos, un hombre rico, y él era el que estaba encargado de recoger los impuestos. Jesucristo pudo haber usado esa coyuntura, como decimos, para decirle: mira, Zaqueo, yo tengo 12 muchachos ahí que me siguen. Yo quiero que tú me lo ayudes con el impuesto. Pero realmente eso no fue así. Jesucristo nos llama a cumplir con las leyes terrenales. Amén. Creyentes que dicen tener la vida nueva en Cristo y andan buscando dádivas en este mundo, no tenemos que buscar dádivas en este mundo. Nuestra dádiva está en el cielo. Amén. Como dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Recuerdan ese himno? El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoro, sí. Eterno resplandor por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Amén. Amén. ¿Qué dice? Que la vida mundana jamás desearé. Y que nuestro tesoro está allí en los cielos. Vamos a continuar. La nueva vida en Cristo, la que nuestro Señor Jesucristo nos llamó a llevar. Realmente, cuando una persona acepta a Jesucristo, nunca más vuelve a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es nuestro guía, nos lleva a toda verdad y nos lleva a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Sigamos. La vida cristiana en el templo. Vamos al libro de Juan, capítulo 2. San Juan 2. Desde el 13 hasta el 17 dice, ¿lo tienen? San Juan 2, 13 a 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Vamos también a leer Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3. Primera carta a Timoteo 3, 14 y 15. Le dijo Pablo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Como leímos en el libro de Juan, en el capítulo 2, cuando Jesucristo entró a purificar el templo, él le dijo: no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. ¿Qué hay en un mercado, aparte de lo que se vende? En un mercado hay un bullicio tremendo. Gente hablando, gente que tenían tiempo que no se veían, y se agarran y se saludan, y aquel vendiendo su producto. En un mercado hay un caos tremendo. y lógico, nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, el celo de la casa de tu casa me consume, limpió, purificó el templo. Y a mí particularmente, lo voy a decir como testimonio, no me gusta llegar a un templo donde se adora a Dios que la iglesia parezca un gallinero. Eso a mí no me gusta. O que parezca un mercado, gente hablando, más bien voceando en el templo, como en un mercado. Realmente yo sé que hay veces que no nos vemos. Hay ocasiones que duramos tiempo, que si faltamos una semana a la iglesia, ya la próxima nos vemos. Y queremos muchas veces confraternizar. Muchas veces se nos olvida que este edificio es sagrado. Este edificio es un santuario de oración. Eso no se nos debe olvidar. Amén. Debemos saber cómo conducirnos en la casa de Dios, la cual es columna y baluarte de la verdad. Porque a veces vamos a otros lugares y nos comportamos bien. Yo sé que hay veces que tenemos que ir a la oficina como inmigración y estamos nosotros, mire, que no matamos ni una mosca. Amén. Indiferencia en el templo. Muchas veces irrespeto al siervo que está predicando. No hablo del pastor, hablo de la persona que Dios trae a predicar. Gente parándose, caminando para allá, gente hablando, haciendo un grupito allá, hablando, y el siervo predicando. Le cruzan por el lado. Yo quisiera saber, hermanos, voy a abrir un paréntesis. Cuando nosotros estemos en el cielo, que nuestro Dios, nuestro gran Dios esté predicando ahí, le vamos a decir, Señor, permiso, voy al baño. No lo vamos a hacer. Jesucristo es el que está en la iglesia. Dice la Biblia que cada primer día de la semana la iglesia se reunía para adorar a Jesucristo. Entonces el siervo que Dios usa, debemos respetarlo. Debemos de aguantarnos un poquito. Yo sé que a veces damos 15 minutos. Encima de esos 15 minutos, en medio de la predicación, nos paramos. Pero ¿qué más involucra la vida cristiana, la nueva vida en Cristo dentro del templo? Conocimiento. Nosotros venimos aquí a aprender, venimos aquí a conocer. Necesitamos gente que sepa, que cuando salga de aquí tenga un enfoque claro de lo que es la vida cristiana. Somos linaje escogido, dice la palabra de Dios. Hermano, ¿qué predicaron? No sé. ¿Y qué habló Jesús? No, yo no sé. Hermano, ¿qué tú aprendiste? Ay, no sé. Necesitamos gente que sepa, hermanos. Vamos a buscar en la Biblia gente que sí sabían. Vamos a buscar en la Biblia, en la palabra de Dios, gente que sí sabían. Libro de San Juan, capítulo 11. San Juan, capítulo 11. Cuarto libro de los Evangelios. San Juan 11, versículo 24. Me disculpan, tengo una Biblia nueva que todavía no tiene ni 100 millas. Una Biblia nueva que el Señor me ha concedido tener. San Juan 11, 24. ¿Qué dice? San Juan 11, 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esta mujer sabía, la hermana de Lázaro, cuando Jesucristo le dijo que él iba a resucitar, ella le dijo, sí, Señor, yo sé que él va a resucitar. Esa es una mujer que sí sabía, que sabe, porque gracias a Dios sabemos que ella está en la presencia del Señor. Pero ¿quién más sabía? Vamos a Job. Libro de Job, antes de los Salmos. Libro de Job, antes de los Salmos 19, desde el 25, Job 19, 25 y 26. Oiga, otro hombre que sí sabía. Estamos llamados a saber, hermano, estamos llamados a llegar a este lugar, a aprender y cuando salgamos de aquí, saber. Saber lo que se predicó, saber lo que es la nueva vida en Cristo. ¿Lo tienen? Job 19, 25 y 26. Yo sé, dijo Job, que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Amén. Ese era un hombre que sí sabía, aún estando pasando por las dificultades y las pruebas que él atravesó, como ustedes quizás saben ya la historia de los problemas y trabajos que pasó Job. Pero vamos a ver también otro que sí sabía. Primera de Juan 2, dice el 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 2, versículo 3. Lo leo de nuevo. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y si vamos un poquito más adelante, en el capítulo 3, versículo 1, San Juan 3, perdón, 14, San Juan 3, 14, dice, nosotros que sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué dice ahí? Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos. ¿Y qué dice también en el 3:24, más adelante? Dice en el 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Y en esto qué? Sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vemos claramente que nosotros los creyentes sabemos en quién hemos creído, sabemos dónde estamos y sabemos para dónde vamos. Amén. Vamos a Primera de Juan 5:20 también. Nos confirma. Primera de Juan 5, capítulo 5, versículo 20, que dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Cuando Jesucristo nos salva y nos sella con su Espíritu Santo, llegamos al conocimiento de los propósitos de Dios. Llegamos al conocimiento de su gracia, llegamos a conocer su propósito, su misericordia en nosotros. Pero la nueva vida en Cristo también nos enseña a quién estamos impactando. Amén. La vida nueva en Cristo nos enseña a nosotros a quiénes estamos nosotros como creyentes impactando. Vamos a leer nueva vez Primera de Pedro, un poquito más para atrás, Primera de Pedro 2. Nosotros los creyentes debemos de tener siempre esto en mente, que la vida cristiana, la nueva vida en Cristo, nos lleva a hablarle a otros, a impactar a otros, no quedarnos estancados con lo que aprendemos o con lo que sabemos. Dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué dice? Para que anunciemos. El creyente, el que realmente Jesucristo salva, está prácticamente en la obligación de anunciar. ¿De anunciar qué? Las buenas nuevas de salvación. La nueva vida en Cristo no se estimula a anunciar a otros el Evangelio de Jesucristo. Y somos guiados por su Espíritu Santo. Nosotros no somos los que predicamos, realmente es la guianza del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, Él es quien nos conduce a nosotros a predicarle a otros, a testificar de Jesucristo. Pero lamentablemente debemos tener algo en cuenta, que muchas veces no predicamos, no testificamos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos de nosotros hemos perdido el primer amor. ¿Cuántos de los que están aquí han perdido el primer amor? Amén. Este que está aquí ha perdido su primer amor. Y realmente, ¿qué enseña la palabra de Dios? Vamos al libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia. Apocalipsis 2, 1 a 5. Hermanos, estas son verdades que el Señor las ha puesto en mi corazón para traerlas a la iglesia, poniéndome yo como ejemplo. Cuando yo estaba preparando este mensaje, el Señor me dio este mensaje, creo que la tercera semana que el pastor empezó a predicar sobre Hebreos 11, y lo empecé a escribir hasta que él me pidió que trajera la escuela dominical. Y realmente, como les decía, el hecho de que nosotros no estemos testificando de Jesucristo, que no estemos predicándole a otros, se debe a que muchas veces no tenemos el espíritu correcto y que hemos perdido el primer amor. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 a 5, Jesucristo hablando, letras rojas, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Lamentablemente, muchas personas han perdido el primer amor. No es algo que yo me inventé, eso está ahí, en la palabra de Dios. Lo podemos leer. Y si Jesucristo lo dijo, es porque es una realidad. Gente que entran a la iglesia, muy contento, gozoso. Ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que dudaron se quedarán, los que creyeron se irán con Él. Me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Amén. El primer mes, me voy con Él. El primero, el segundo, el tercero, y llega el primer año y llega el desánimo. Entramos a la iglesia con un costal así grandote de pecado. Y el Señor viene y nos lo quita. Y anda, me voy con Él, me voy, yo no me quedo. Y después del año dice, ¿será que me voy con Él? ¿Será verdad que Cristo viene? ¿Será verdad que Él me salvó? Nosotros estamos llamados, hermanos, a saber, amén. Estamos llamados a saber. Viene el desánimo. Hay personas que ya no le interesa venir a la iglesia. ¿Usted ve ese grupo que están aquí? No crea que se fueron todos para Nueva York. No. No se fueron todos para Nueva York. Hay personas que ya no les interesa estar en la casa de Dios, ni en las cosas de Dios. Hubo uno que le dijo a la mamá, ay mamá, yo no quiero ir a la iglesia. No quiero. Dice, levántate que tú vas. Ay, mamá, es que yo no quiero, hoy es domingo, tú vas. Mamá, yo no quiero ir a la iglesia, pero acuérdate que tú eres el pastor. Ah, sí, ¿verdad? Desánimo en el pastor. ¿Se desanima usted? Desanima al pastor. ¿Se desanima la iglesia? Desanima al pastor. Desánimo. Hay desánimo. Nosotros estamos llamados a animar a nuestro pastor. Amén. Ese hombre, después parece que entró en sí, dijo, ¿verdad? Que yo soy el pastor. Déjame yo pararme de aquí. Ponerme la ropa. ¿Ustedes han escuchado una canción que dice, no hay lugar más alto, más grande que estar a tu... ¿La han escuchado? ¿Cuánto la han escuchado? ¿Amén? ¿La han escuchado? No hay lugar más alto que estar a los pies de Jesucristo. Pero no vienen al templo a orar. Amén. No vienen al templo a orar y lo cantan. No hay lugar más alto, más grande. Pero no vienen a orar. Los puedo contar, los que venimos a orar. Hay tres hermanos que salen corriendo de trabajar y vienen aquí al templo a orar. El hermano Jaimito sale de trabajar a las 7 y viene aquí a orar. También hay dos que trabajan en un salón por ahí. Salen corriendo, dejan una uña mala y dejan uno sin cerquillo, arrancan y vienen aquí a orar. A veces no disfrutamos de toda la enseñanza, pero por lo menos venimos a orar en el templo. Si leemos la Biblia, hermanos, hay una hora de la oración. Ven. Hay una hora que la iglesia se reúne para orar. Vamos al libro de Hechos, capítulo 3. Hechos 3. Vamos a ver. Ay, no, hermano, yo no voy a la iglesia a orar. ¿Usted sabe por qué? Porque es que yo oro en mi casa. Hermano, si usted no ora en aquí en la iglesia, usted no ora en su casa. No ora por la comida. Se monta en el carro, no ora. Tiene un problema, no ora. No pide al hermano oración. No ora usted. Usted es el primero que tiene que orar. Usted es el primero que tiene que estar aquí en la iglesia orando. Hay un día de oración. Aquí son los miércoles, 6:30. Están invitados todos. Hechos 3, versículos 1 y 2. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, a las 9. Imagínese usted, aquí a las 6:30. Si no vienen a las 6:30, mucho menos a las 9. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Había una hora específica para que los creyentes se reunieran a orar. Parece que la ausencia, o más bien el desánimo, nos ha arropado tanto que llega la hora de la oración y ni siquiera tenemos presente de que la iglesia se reúne. El hermano pastor se prepara para traer un mensaje los miércoles y después la oración, pero no venimos al templo. Entonces, nosotros tenemos que animarnos unos a otros, como le decía. Debemos saber cómo conducirnos aquí en el templo, saber los horarios de los cultos, saber las actividades que hay de la iglesia, orar por los ministerios. Debemos venir a orar a la casa de Dios. La vida en Cristo empieza con leche espiritual. Cuando una persona es nuevo creyente, se le da paso a paso cuáles son los primeros rudimentos, como dice la palabra de Dios, las primeras cosas suaves para que vaya comprendiendo, ¿verdad? Entonces, también sigue con conocer cómo era nuestra vida, como impíos que éramos, no creyentes. Ahora la vida nueva en Cristo, debemos de conocer esto. También tenemos que saber obedecer las leyes terrenales, las leyes que están puestas por las autoridades. La nueva vida en Cristo involucra específicamente las buenas nuevas de salvación, lo cual es el Evangelio, ¿verdad? También reverencia en el templo, respeto al siervo que está predicando, que está enseñando, oración, testimonio, impactar a otros, decirle a otros que Jesucristo es el único que les puede dar vida eterna. Jesucristo no le resuelve la vida a la gente. Hay gente que tiene su problema y seguirán con su problema. Ahora, si Dios le place quitarle ese problema, Dios se lo quita. Amén. Pero Jesucristo sí le promete que si pone su fe en Él, le va a salvar. Amén. Y eso es lo que tenemos que enseñar, que Jesucristo es la solución para la gente no ir al infierno. No que le va a dar dinero. No crean eso. Hay un evangelio por ahí distorsionado que dice que si usted pone 50 pesos, Dios le va a dar 100. No, no, eso no es así. No crea eso. Dios no es un banco ahí con intereses. No, no. Jesucristo ofrece vida eterna a todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que testificar. Vamos a tener una última cita. No es la conclusión, es la última cita. Amén. Efesios 5. Y cada vez que yo leo el libro de Efesios, me acuerdo de mi mamá, que a ella le encanta el libro de Efesios. Yo creo que ese es su libro favorito, el libro de Efesios. Efesios 5, capítulo 5, versículo 14 al 17, dice la palabra de Dios. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos ser entendidos, como Jesucristo ilustró acerca de las 10 vírgenes, que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. La Biblia nos enseña a estar alerta, a despertarnos del sueño, como dice aquí, a sacudirnos. Hay que sacudirse. Ya Cristo viene, señales hay. No lo cante nada más así, sino vívalo así. Que Jesucristo ya pronto viene para redimirnos, para rescatarnos de este mundo de maldad. Rostros inclinados, ojos cerrados. Todos, por favor. Quiero saber si a usted le ha hablado la palabra de Dios. Quiero ver si le ha hablado la palabra de Dios. Estamos aprovechando bien el tiempo. Estamos siendo respetuosos en el templo. Estamos respetando el predicador, el siervo que Dios usa aquí en este lugar. Debemos respetar el siervo que está aquí. Debemos respetar este lugar. Debemos de tener el conocimiento de que este es un lugar santo, separado para Dios. Estamos impactando, hermanos, alguno en nuestro entorno, en nuestro trabajo. La gente sabe que somos cristianos. La gente le da la curiosidad de preguntarnos a nosotros algo acerca del Evangelio o simplemente nos tiene como uno más. Estamos dedicando tiempo a la lectura y estudio de la palabra de Dios. ¿O está llena de polvo en tu casa? ¿O solamente la abres aquí en la iglesia? Hermano, que Dios nos ayude. Que nos ayude Dios a entender todas estas cosas. Para contarle al mundo, hermanos, que tenemos una nueva vida en Cristo. Que tenemos una nueva vida en el amor de Dios. Y que ese evangelio no es nada más para nosotros. Ese evangelio, esa salvación, es para todos los hombres, para todo aquel que en él cree, como dice San Juan 3:16. Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias, Padre, porque tú nos has dado nueva vida en Cristo. Gracias, Padre, porque tú nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir. Porque ya no andamos, Señor, conforme a la carne, sino conforme a tu Espíritu. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por ese sacrificio perfecto en la cruz. Gracias, Señor, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque por medio de su resurrección nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Gracias por estos mis hermanos que han propuesto venir aquí a este lugar para adorarte, para disfrutar de tu presencia y para aprender de tu palabra. Te rogamos, mi buen Dios, que tú conserves en nuestro corazón en todas estas cosas y que bendiga lo que resta. Son favores que te pedimos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, tenemos más de 15 minutos. Vamos a cantar el himno. Ahí están las hojas. Vamos a cantar el himno. ¿La tiene ahí? El mundo no es mi hogar. Es el que vamos a cantar. El mundo no es mi hogar. Si se lo saben, lo cantan. Si no, me siguen. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoro, sí. Eterno resplandor, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. Por siempre gozaré y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador. Digno eres, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Amén.